Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias.
Le agradezco en lo que cabe que nos acompañe en este espacio de información, en esta cabina, el maestro Raúl Iturralde, usted lo conoce, él es el coordinador de la Unidad de Servicios de Educación Básica en el Estado de Querétaro, la famosa UCEBEC, como usted y yo la conocemos. Antes que otra cosa, maestro, bienvenido, ¿cómo te va?
Bien, muchas gracias, buenas tardes, Daniel, y buenas tardes a todo tu auditorio.
Muchísimas gracias, bastantes cosas que platicar siempre alrededor de la UCEBEC, pero creo que pues ahora, en este arranque de poco más de un mes que ustedes han tenido, sin duda, el reto ha sido el regreso a clases presenciales que se da desde el pasado lunes 30 de agosto. ¿Cómo nos ha ido en términos generales? Porque pues me parece que era muy incierto, ¿no? El cómo se iban a dar estas nuevas condiciones después de un fenómeno que hasta hace poco más de año y medio para nosotros era desconocido, una pandemia de esta naturaleza que vimos lo mortífera que fue y cómo nos afectó en los diversos rubros de la vida cotidiana, pero particularmente en el educativo para los más jóvenes, maestro.
Sí, toda la razón. Yo creo que es uno de los mayores desafíos que ha enfrentado el sistema educativo, claro, no solamente nacional, sino internacionalmente. Desde luego ahora normalizar el desempeño de tanto de los estudiantes como de los maestros, pues sigue siendo un desafío. Nosotros tenemos instrucciones muy precisas del señor gobernador de estar haciendo un proceso continuo de, de reincorporación a las aulas. Es decir, no están ya marcadas unas fechas para que regresen como ocurrió en agosto,
claro,
y que se mencionaban cuatro etapas.
Así es.
Ahora, en cuanto confluyen las condiciones en una escuela, es decir, que ya ha sido intervenida,
okay,
que ya ha sido rehabilitada, que está en condiciones de regresar y se cuenta con la voluntad tanto de los padres de familia como de los profesores, se reanudan las clases en las aulas. Y es un proceso que ya no vamos a detener, que va a continuar su camino y que yo creo que más adelante, ya ha iniciado el año que entra, y que confluyan una serie de condiciones, porque además el gobernador nos ha pedido que se siga privilegiando, que se siga cuidando mucho la vida y la salud, tanto de estudiantes como de profesores. Entonces creemos que en la medida en la que la vacunación avance, en la medida en la que pase el periodo invernal y deje de actuar la influenza estacional, pues los peligros van a disminuir y creemos que entonces se puede normalizar ya la asistencia a las aulas, digamos ya en un 100%.
Claro, me acuerdo que cuando el lunes 30 de agosto regresan a las aulas aproximadamente unas 350, quizá un poco más, de escuelas en todo el territorio del estado de Querétaro. En la actualidad, ¿cuántas hay y qué porcentaje del total representarían en esta parte la de la educación básica, maestro?
Bueno, pues se ha venido avanzando y como te comentaba hace un momento, el avance es cotidiano, ya no tenemos etapas marcadas.
Okay.
De tal manera que, por ponerte algunos ejemplos, este pasado día lunes de esta misma semana se reincorporaron a las aulas un buen número de escuelas, de tal manera que en estos momentos pues no podría yo decirte ya qué cantidad de alumnos y profesores y qué porcentaje están en las aulas.
Muchas de ellas también aquí en la zona metropolitana, porque recuerdo que también el menor número fue precisamente en esta zona, lo cual tenía pues una lógica, la verdad, bastante común, ¿no? Es la zona de mayores contagios, desafortunadamente, por la pandemia, y se tomaron en aquel entonces sus previsiones. ¿Cómo estamos ahora, maestro?
Sí, aquí se ha ido avanzando, se ha ido avanzando considerablemente. No podría decirte las cifras exactas, pero sí, el pasado lunes se reincorporaron varias escuelas de la zona metropolitana de Querétaro.
Muy bien. He escuchado también, por supuesto, a tus pares a nivel nacional diciendo que existen las condiciones para que se dé ya este regreso a clases que empezó de forma gradual. Esto porque pues creo que hemos tenido ya prácticamente 3 meses donde se ha aprendido desde las aulas a convivir con la pandemia y aunque sí ha habido algunos casos, no ha generado, digamos, un problema de brote mucho mayor que te signifique una tragedia, ¿no?
Así es, existen protocolos que los determina la Secretaría de Salud, pero hay un filtro familiar, les hemos pedido.
Es el primero. Así es.
Se le ha pedido a todos los padres de familia que están constituidos en consejos escolares que revisen a sus hijos antes de salir, antes de llevarlos a la escuela, que les tomen la temperatura, que noten a ver si hay algún síntoma que pudiera vincularse con enfermedades de las vías respiratorias y que por lo tanto pudiera ser COVID. Entonces, ahí está el primer filtro. Y el otro filtro es al llegar a la escuela. Ahí se cuenta con termómetro para tomarle la temperatura, se cuenta con gel para que se estén limpiando las manos frecuentemente y con tapabocas si es que el niño no lo lleva. Gracias a estas medidas, pues se ha podido estar trabajando bien, porque sí se han detectado algunos casos en las escuelas, pero en ningún caso se ha dado un brote. Es decir, un brote significa que hubo por lo menos 4 contagios asociados en el mismo grupo de alumnos, y eso no lo hemos tenido. Es lo que nos ha informado la Secretaría de Salud.
Muy bien. Oye, me preguntan mucho los padres de familia, sobre todo ahora que ya la levantada cuesta más por el tema del cambio de horario, que la temperatura pues viene bajando gradualmente, que ya hay frentes fríos y todo esto. ¿A partir de cuándo se da este cambio en el horario de entrada precisamente para las escuelas de educación básica, que entiendo es de 30 minutos nada más, ¿no?
Sí, así es. Recientemente se emitió ya el boletín por parte de la UCEBEC, en el que se establece las condiciones para el horario de invierno. Será a partir del día 22 de noviembre que los padres de familia tengan la posibilidad de llevar 30 minutos después de la hora de entrada a sus hijos. Desde luego también existe el compromiso de que en las escuelas esté el personal necesario para que, si los padres de familia no pueden dejarlos media hora más tarde y tienen que dejarlos a la misma hora, pues los puedan recibir y estén en condiciones de no exponerse al frío, así como permitir que lleven prendas adicionales al uniforme y todo eso, para que sean abrigadores.
Oye, maestro, regresando un poco al tema del regreso gradual a las clases, ¿qué ha pasado en los planteles escolares? Hace un rato platicaba aquí con un compañero de gabinete tuyo, con el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, y hablábamos de cómo la administración del gobernador Mauricio Curi determinó de arranque precisamente que las escuelas estuvieran en condiciones para poder regresar a clases. Sé que pues después de prácticamente año y medio de que no hubo ni un alma en las instituciones educativas, era complejo, ¿no?, que pudieran regresar bajo esa naturaleza. Pero en términos generales, ¿qué podemos decir o citar de la infraestructura de nuestras escuelas básicas en el estado de Querétaro?
Bueno, pues podemos decir que tenemos algo así como 2050 planteles de los niveles preescolar, primaria y secundaria, que es lo que le corresponde a la UCEBEC.
Así es.
De esos 2050 planteles, pues han sufrido daños, digamos, daños como robo o daños...
Vandalismo.
Solamente aproximadamente un 10%, es decir, unas 200 escuelas. Pero, como bien lo mencionas, el deterioro natural,
claro,
de dejar algo año y medio sin ocupar, sin concurrir y todo eso, pues un poco más del 50% de las escuelas requieren de alguna intervención. Para poderla rehabilitar y que esté en las mejores condiciones de recibir a los alumnos y a los profesores. El gobernador no solamente nos ha indicado que tengamos mucho cuidado, sino que ha destinado recursos por ahí de 70 millones para una intervención mayor a 27 planteles. Y en esta segunda etapa, eso sí, de rehabilitación, ha destinado 80 millones de pesos para que se rehabiliten por ahí de 460 escuelas. Al final, de ya cuando estén todas las escuelas atendidas y rehabilitadas, será una inversión por ahí de 220 millones de pesos.
Muy bien. Oye, retos para el 2022, supongo que muchos todavía asociados al manejo de la pandemia, que desafortunadamente aún no nos deja, pero también, por supuesto, digamos, ya con este sello de la nueva administración pública que acaba recientemente de arrancar el pasado 1 de octubre. Pero además, no solamente con una visión de lo que tenemos ya enfrente o de corto plazo, ¿no?, sino pensando en el propio desarrollo de Querétaro, que sigue creciendo, todos los días llegan nuevas familias, y por supuesto esto implica retos cada vez más grandes en el sector educativo, por ejemplo.
Sí, desde luego que tenemos que enfrentar los retos, digamos, que se veían como normales para el sistema educativo.
Claro.
Que es la admisión, la educación de calidad, Pero ahora tenemos el como principal desafío la normalización de las actividades escolares.
Claro.
Es decir, necesitamos que durante el próximo año esté el 100% de los niños y jóvenes en las aulas y el 100% de los profesores. También vamos a necesitar hacer una evaluación minuciosa una vez que estén en las aulas para determinar el rezago que haya sido consecuencia de la pandemia y de la modalidad a distancia para la que, tenemos que ser honestos, no estábamos preparados, ¿sí? Y que tuvimos que entrarle así de un día para otro. Sí. Entonces tendremos que hacer una evaluación y programas para recuperar los contenidos que estén faltando. Yo creo que será un programa de verano para que los niños puedan seguir acudiendo a las aulas. Vamos a hacer una convocatoria para que los maestros nos apoyen, desde luego con algún estímulo para ello, y podamos recuperar esos contenidos. No debemos olvidar que una tarea permanente es la formación y actualización de los profesores, y vamos a continuar con ello.
Muy bien, pues como sabes, el tiempo radio es corto, estimado coordinador. Yo te aprecio muchísimo por la posibilidad de haber platicado contigo en este espacio. Y si nos permites, como además tu dependencia es una de las más sentidas en cuanto a dudas que pueda tener la gente, nos dejes estar en contacto permanente.
Claro que sí, con todo gusto. Aquí les dejo mi teléfono para que si les llega alguna pregunta o algo, pueda yo atenderla.
Perfecto.
Con mucho gusto.
Muy bien, te lo agradezco muchísimo, coordinador. Es el coordinador de la UCEBEC, Raúl Iturralde.